Masters.
Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este lunes 3 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La decisión del rey emérito de abandonar España es portada ahora mismo en buena parte de la prensa europea. Se esperaba un gesto de don Juan Carlos después de semanas de informaciones periodísticas que le vinculaban con cuentas en paraísos fiscales y cobro de comisiones. En los últimos meses la relación con su hijo, con el rey Felipe VI, se ha ido deteriorando, aunque tanto uno como otro han sabido poner la institución de la monarquía por delante de cualquier otro interés. Es una noticia histórica, sin duda, que merece un análisis algo más pausado, y lo hacemos hasta ahora con el director de esta linterna, con Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mamén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, lo hemos comentado antes, a las 8 y cuando arrancábamos la segunda hora del programa. Se esperaba un gesto, Ángel, como hemos ido viendo también, hemos visto también otros gestos en los últimos meses, pero ¿realmente se esperaba una salida del país? ¿Eso no da pie a que se interprete como una huida?
No, a mi juicio no. Vamos a ver, yo creo que estamos cogiéndolo por el titular todos, yo el primero. Mm. Por el titular de la nota que ha hecho hoy la Casa del Rey. Se va de España. No, no se va de España. Le expulsan de Palacio. Esto es el capítulo 2 de lo que pasó el primer fin de semana del confinamiento, cuando el rey Felipe rompe con el rey Juan Carlos. Este es el capítulo 2, más o menos cantado. Y es, te vas de Palacio, te vas de la familia. Una vez que te vas de la familia real, que no tienes asignación, y que el rey en ejercicio rompe con el emérito, ¿dónde se va a ir? ¿A Cuenca? ¿A San Sebastián? ¿Al barrio Salamanca? ¿O se va a ir a La Coruña? ¿A La Gomera? ¿A La Mareta? No, hombre, tiene que irse fuera. Es un, por así decirlo, autodestierro, lógico, anunciado y en primera persona, que es mucho mejor a que haya sido así, a que el rey Felipe le haya tenido que echar. Otra cosa es lo que haya habido entre medias. Pero que la decisión vaya firmada por el rey Juan Carlos me parece acertada.
Oye, hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía en una entrevista en televisión que las últimas informaciones que conocíamos sobre don Juan Carlos eran inquietantes, incluso decía que eran perturbadoras. Debemos distinguir claramente, ¿no?, cuál ha sido el comportamiento del PSOE y cuál el del socio de gobierno de Podemos en todo este asunto.
Sí, yo no sé si tenemos que hacerlo obligatoriamente o queremos hacerlo obligatoriamente. Yo no me fío un pelo de Pedro Sánchez. O sea, aquí para noticias perturbadoras las suyas. O sea, aquí un señor es presidente del gobierno a pesar de con quién ha pactado y a pesar de su historial y de su currículum, y eso sí que perturba y no pasa nada. O sea, si tiramos de hemeroteca y tiramos de currículum, a ver qué perturba más. Pero bueno, pelillos a la mar. Yo creo que efectivamente en el gobierno hay dos, claramente, hay dos posiciones. Una, la del PSOE, que efectivamente quiero pensar que es más institucional y que deben saber, a pesar de ser Pedro Sánchez, lo que está en juego, y otra, la de Podemos, que lo que quiere es cargarse la jefatura del Estado, cargarse la Constitución y cargarse el régimen del 78, que para ellos es la madre del cordero. Recordemos que la revolución bolivariana lo que quiere, la revolución chavista lo que quiere es ocupar el Estado, ocupar las instituciones, cargarse la separación de poderes. Y para eso tienes que atacar y tienes que derrumbar la clave de bóveda, que es la jefatura del Estado. Y eso es Podemos.
Oye, este gesto, Ángel, de don Juan Carlos, ¿refuerza aún más la figura de Felipe VI?
Debería. Para mí sí. Vamos a ver, el propio rey Juan Carlos en la nota, si te la lees despacio, acaba diciendo por la institución.
Sí.
Para los españoles y por la institución. Y es que la institución está por encima de Juan Carlos, por encima de Felipe, por encima de Sofía, luego por favor déjame hacer una postdata, y por encima de Leticia. La institución es la jefatura del Estado, es el artículo número 1 de la propia Carta Magna, y lo que marca es esa jefatura. Por lo tanto, refuerza al rey, refuerza la institución, a pesar del padre.
Oye, ¿y queda ensombrecido el reinado de don Juan Carlos con las investigaciones que hay ahora mismo en marcha?
Sí. Seguramente, ante la opinión pública, ante la historia, imagino que no. Y ante, quiero pensar que en los libros de historia y cuando estudiemos los Borbones y cuando estudia Carlos III y Felipe II y cuando llegas a Fernando VII, cuando acabas en Alfonso XIII, en Don Juan y terminas casi en Don Juan Carlos, la labor histórica, el 23F, la transición democrática y tantas otras cosas no podrán ensombrecerse por esta serie de errores fiscales y personales, y quiero ser diplomático y dejarlo ahí, pero yo creo que la historia es una cosa y las meteduras de pata en lo personal es otra. No debería empañar la historia de España las meteduras de pata de este hombre.
Ángel Espósito, yo creo que te vamos a dejar, pero mañana te pones
la postdata.
Ah, te dejo la postdata, por supuesto. Mira, hasta me lo había apuntado para que no se me olvidara.
Nada.
Dímelo.
Sí, pues te la has apuntado con tinta invisible. No, muy rápido, muy rápido, Mari. Doña Sofía, yo en este momento, fíjate, me acuerdo por supuesto del rey Felipe, me imagino lo que tiene que estar sufriendo como hijo y como personaje de la historia, me pongo en el lugar del rey Juan Carlos, que es imposible imaginar el dolor y lo que supone, pero yo quiero lanzar un aplauso, un homenaje, un abrazo y más que un sentido recuerdo a la reina Doña Sofía, porque esta mujer ha sufrido lo que no está escrito, porque debe estar sufriendo lo que no está escrito y porque yo, personalmente, no he conocido una señora de esa categoría humana, personal y de esa fuerza como mujer que Doña Sofía. Sinceramente, lo digo de corazón.
Pues aquí queda el reconocimiento, Ángel. Mañana te pones al frente de la linterna, pero te has ido un poco lejos, ¿eh?
Bueno, tampoco estoy en Pernambuco, me he ido más lejos en los años recientes. Mañana desde COPE Cádiz, una linterna especial. Y por la mañana del Tron, mañana me asomo a la ventanita del Tron con Herrera.
Bueno, pues entonces mañana te va a tocar madrugar más.
Venga.
Bueno, mañana te escuchamos. Gracias, Ángel.
Un beso, Mari, adiós.
Buenas noches.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis y tertulia. Hoy lo hacemos con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho, pero antes recapitulamos la noticia del día, el anuncio del rey Juan Carlos de abandonar España, un bombazo informativo que conocíamos poco después de las 6 de la tarde a través de un comunicado de Zarzuela con la carta del rey emérito a su hijo Felipe VI. Un paso que aún deja varias incógnitas por despejar, como nos cuenta Carmela Valle.
No hay fecha para la salida del rey Juan Carlos tras 58 años en Zarzuela, ni tampoco se sabe en qué país va a residir tras su meditada decisión de trasladarse a vivir fuera de España, que Felipe VI respeta y acepta, según señalaba esta tarde la Casa del Rey en un comunicado. Todo tras una creciente presión política y mediática después de la apertura de investigaciones en Suiza y en España en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales en cuentas opacas por parte del rey Juan Carlos, una situación que llevó a Felipe VI el pasado 15 de marzo a anunciar la retirada de la asignación real a su padre, que lleva 1 año y 2 meses retirado de la actividad institucional de la corona, una decisión que supuso la primera ruptura pública y de facto con su padre y a la que sigue el anuncio que se ha hecho público esta tarde.
Pues tras el anuncio de las reacciones políticas, el gobierno ha transmitido un mensaje en el que alaba al rey Felipe, pero que no menciona a su padre. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. En ese mensaje difundido por la Secretaría de Estado de Comunicación, Moncloa subraya el sentido de ejemplaridad y de transparencia que ha guiado, dicen, siempre a Felipe VI. A buen seguro que mañana Pedro Sánchez comparecerá tras el último Consejo de Ministros del curso y fijará su postura. Hace solo unos días decía esto en Telecinco.
Como gobierno, todo aquello que haga la Casa Real por favorecer ese fortalecimiento de la institución, la estabilidad de la misma, dando pasos en la ejemplaridad y la transparencia, serán bienvenidas, porque yo creo que van a ser bien recibidos por parte de la ciudadanía española.
Sánchez hoy nos ha pronunciado, sí lo ha hecho su vicepresidente, Pablo Iglesias, que a través de un hilo de Twitter habla de una indigna huida al extranjero. Reclama que el rey emérito dé la cara ante la justicia y asegura que el gobierno no puede mirar hacia otro lado ni justificar comportamientos, escribe, que socavan la dignidad de la institución. En cambio, en el PP muestran su respeto a la decisión del rey, le reconocen su labor durante 4 décadas al frente de la jefatura del Estado, como decía hace unos días Pablo Casado.
Es una institución esencial que es el símbolo de la continuidad histórica de España y por eso desde el Partido Popular defendemos a la jefatura del Estado y a su majestad el rey.
En la misma línea, Ciudadanos respeta la decisión del rey emérito y expresa en un comunicado también su apoyo a Felipe VI, como también hacen los populares. En cambio, Vox todavía no se ha pronunciado y desde Esquerra, Gabriel Rufián dice que hay un ladrón menos y su partido pide retirarle el pasaporte.
Junto al comunicado de Zarzuela, el abogado de don Juan Carlos ha hecho pública otra nota en la que recuerda que el rey emérito está a disposición de la justicia, aunque abandone España. Vamos a repasar en qué punto están las causas judiciales en torno a él y que han desembocado en la decisión de hoy. Patricia Rossetti.
No hay ningún procedimiento judicial abierto contra don Juan Carlos, no está formalmente investigado, pero sí hay diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía en el Supremo. Diligencias que el 8 de junio Anticorrupción trasladó al Alto Tribunal por tratarse de una persona aforada ante ese tribunal. Anticorrupción esperaba una comisión rogatoria de Suiza y la necesidad de las nuevas diligencias hacía necesario que se encargase el Supremo. Hechos relacionados con posibles irregularidades derivadas de la construcción del AVE en Arabia Saudí. Se trata de esclarecer si don Juan Carlos pudo recibir donaciones millonarias del monarca saudí y si cumplió con Hacienda. Las diligencias tratan de delimitar o descartar la relevancia penal a hechos posteriores a junio de 2014, hechos posteriores a la abdicación. No se concretan delitos, pero la investigación se refiere al presunto cobro de comisiones ilegales y otros posibles delitos derivados. Esas diligencias las lleva directamente el fiscal del Supremo de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos, con un equipo de otros tres fiscales y la fiscal especialista en cooperación jurídica internacional, dada la trascendencia institucional de la investigación.
Pues vamos a hacer un repaso por esas informaciones periodísticas sobre don Juan Carlos y saludamos a uno de nuestros colegas de tertulia, José María Olmo. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, José María, tú que te conoces bien los entresijos de toda esta historia y que habéis ido publicando en el Confidencial, si tuvieras que poner un inicio, una fecha de inicio, ¿a dónde nos tendríamos que remontar? ¿Hasta qué momento?
Bueno, probablemente el punto de inflexión son las cintas que Villarejo graba a Corina, ¿no? Sin que ella sepa que le están grabando, porque esas cintas y su posterior publicación en OK Diario y en El Español provocaron, fueron un antes y un después, provocaron que algo que durante mucho tiempo en España, sobre todo a finales de los 90, era casi un rumor muy extendido y que se daba por seguro que el rey podía tener patrimonio en el extranjero, se convertía en algo con voz, se convertía en detalles muy concretos y que fueron definitivos para que un fiscal en Suiza decidiera abrir una investigación solo con esas cintas, que ha sido la que ha terminado provocando pues el hallazgo de esas cuentas opacas, de fundaciones panameñas, sociedades instrumentales, supuestos estraferros, que habrían estado colaborando durante los últimos años, sobre todo con el rey emérito, para intentar ocultar un patrimonio ingente que nunca declaró a la Hacienda Tributaria Española y que, por supuesto, pues el resto de los españoles no sabían que existía.
Uh-huh. En un entramado tan complejo, en el que aparecen, como tú bien decías, un excomisario y una persona que fue amiga de don Juan Carlos, de Villarejo y de Corina, ¿qué papel juegan ellos para que esas informaciones salgan a la luz?
Yo creo que en realidad bastante secundario. Es que al final la figura de Juan Carlos I es tan importante en la historia de España que yo creo que no tiene mucho sentido mirar lo que ha ocurrido en estas últimas semanas desde la óptica de otros personajes menores. Al final la responsabilidad es solamente de Juan Carlos y probablemente también de las personas de su entorno que le han estado acompañando durante muchos años, le han estado permitiendo que esto ocurriera. E incluso en una época más reciente ha habido responsables de altas instituciones del Estado que han estado incluso ayudándole de algún modo también a que esto no se conociera, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido pues sí que me parece mucho más preocupante. El papel de Corina y Villarejo creo que es un papel secundario. Al final lo que ha ocurrido hoy es algo histórico, una triste noticia, creo, porque al final va a ser muy difícil que esto no aseste un golpe, por pequeño que sea, a la legitimidad o a la credibilidad de la monarquía en una época especialmente convulsa para España. Y creo que, desde luego, pues no estaríamos hablando de esto ni nada de esto hubiera ocurrido si no llegase porque el rey Juan Carlos, siendo consciente del riesgo al que se exponía, decidió aceptar 65 millones de euros de Arabia Saudí, 2 millones de euros de Bahrein, decidió utilizar testaferros, se fue de viaje a la Polinesia Francesa, aceptó un ático de la Embajada de Omán en Londres, multimillonario. Es decir, una serie de hechos, además, sostenidos en el tiempo, no hablamos de un solo escándalo, sino de muchos, que además trasladan la sensación de que el rey durante muchísimo tiempo se sintió impune, uh-huh. Sintió que no podía ser investigado por la justicia. Solo eso explica, por ejemplo, que incluso después del caso Gürtel, de que los testaferros Dante Canónica y Arturo Fasana fueran investigados por la justicia, él siguiera utilizando sus servicios. Algo absolutamente ilógico, ¿no? Descabellado. Y sin embargo, ocurrió. Esa sensación de impunidad existió Y evidentemente el problema ahora lo va a tener Felipe VI, que es quien está teniendo que gestionar una situación, como digo, nada favorable en un momento especialmente crítico.
Pero el papel de Felipe VI también está siendo alabado, la forma en la que lo está llevando y cómo lo está haciendo.
Bueno, yo creo que esta decisión que hemos conocido hoy no es la más acertada. No sé si hasta qué punto Felipe VI es el único responsable de que esto sea lo que ha ocurrido hoy. No sé si se habrá consensuado con el gobierno, me imagino que sí, e incluso con Juan Carlos I. Es verdad que Felipe VI, desde que hemos empezado a tener informaciones sobre lo que estaba ocurriendo en Suiza, bueno, ha sido contundente, pero es verdad que al final va a ser complicado para él separarse de la figura de su padre. Además es una institución personal donde va a ser, pues lógicamente, su aceptación, su apoyo, su respaldo es muy superior al que tiene Juan Carlos I en estos momentos. Yo creo que ni siquiera están en unas circunstancias preocupantes, pero en cualquier caso es un reto muy importante que tiene por delante. Y luego está esta decisión, como decía, que a mí no me parece acertada. Yo creo que de las diferentes opciones que tenía Juan Carlos I sobre la mesa, podríamos decir en resumen Zarzuela, ha optado por la menos buena. Esta salida de España va a provocar inevitablemente, de hecho ya está pasando, una corriente de opinión para solicitar la entrega de Juan Carlos I al país que elija para instalarse. Y por tanto le va a generar un problema también sostenido en el tiempo, que va a acompañar, pues yo creo que al rey Juan Carlos y a Felipe VI hasta los últimos días del rey emérito. Hubiera sido, creo, más inteligente apostar por un segundo plano en cualquier sitio de España, de un medianamente discreto, y colaborar abiertamente con la justicia para el esclarecimiento de los hechos y la entrega de cualquier patrimonio que pudiera seguir en el extranjero. Creo que esa posición se habría entendido mucho más, probablemente habría sido la inmolación del rey emérito, pero sin duda creo que habría servido para garantizar sin ninguna duda el mantenimiento de una institución que por otro lado ha sido clave y sigue siendo clave para la democracia española como la corona.
No hay ninguna causa abierta como tal, pero sí hay una investigación del Tribunal Supremo, de la Fiscalía. ¿Qué sabemos de esa investigación, José María?
Bueno, vamos a ver. En realidad, no hay ninguna causa contra él, porque efectivamente no está imputado en ninguna, pero en este momento hay tres procedimientos. Uno en Suiza y dos en España. Y como comentas, el más relevante es el de la Fiscalía, el Tribunal Supremo, porque es donde se le está investigando, o mejor dicho, se está más cerca de él, ¿no? Porque como tal no tampoco está investigado él ni nadie en esas pesquisas, pero bueno, es evidente que más allá de la repercusión legal, que la va a tener casi seguro, está la repercusión política, y estas tres investigaciones han servido para tener un conocimiento bastante preciso de qué era lo que ocurría en torno a ese patrimonio oculto, y por tanto han servido pues para conocer pues una avalancha de nombres, de documentos firmados, de recibís, comprobantes, viajes, testaferros, sociedades, que evidentemente pues han dejado una situación muy complicada al rey antes incluso pues de que esté formalmente imputado en alguno de esos tres casos. El de la Fiscalía del Tribunal Supremo probablemente sea el que más recorrido va a tener, pero está por ver si realmente puede ser investigado o no, porque algunos de esos hechos se produjeron antes del año 2014, antes de su abdicación. Aunque sí que hay otras operaciones, como ese viaje a la Polinesia Francesa y esa casa, ese ático de lujo regalado por Oman en Londres, que serían hechos posteriores a la pérdida de su inviolabilidad y, por tanto, podría llegar a sentarse en el banquillo. Pero yo creo que aún estamos en una fase muy inicial del caso, de estos casos. Los datos que conocemos ya son suficientemente preocupantes y también han debido parecerle así a la Zarzuela para optar por esta solución, pero aún estamos en una fase muy inicial y vamos a ver qué recorrido tienen, porque la Fiscalía del Tribunal Supremo aún se tiene que pronunciar sobre la posible investigación del rey.
Pues seguiremos hablando sin duda. José María Olmo, jefe de investigación del Confidencial, compañero de esta linterna. Muchas gracias, José María, por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Buenas noches. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos nuestro tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ignacio, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, por decir algo.
Bueno, eso, lo primero que quería preguntaros o que quería que me dierais es una primera valoración de la noticia, no sé si del día, de la semana, del mes o del año. Vosotros diréis.
Bueno, es una noticia sin lugar a duda importante, es una noticia muy, muy impactante, aunque yo francamente creo que era más o menos esperable. Es una decisión la que se ha tomado, yo creo que es, efectivamente, como contaba Olmo, yo creo que ha habido ahí un cierto consenso, esto lo ha hablado con su hijo e incluso el gobierno habrá intervenido. Es una decisión pues dura, es una decisión triste, a mí me entristece porque pues lo, para mi generación lo que ha supuesto el rey Juan Carlos pues es algo muy importante, fue algo muy importante y decisivo para la democracia en España, ¿eh? Pero como digo, yo creo que esta era una, era imprescindible que se, en la medida de lo que se pueda, se preservara la institución, porque sin lugar a duda la institución está por encima de las personas. Y el cortafuegos quizá más aparente es este. Yo tengo la impresión de que las alfombras del Palacio de la Zarzuela le quemaban ya bajo los pies al rey emérito, ¿eh? Y ahora mismo pues la institución está representada por Felipe VI, cuya conducta desde mi punto de vista es intachable, ¿eh? Le pone en una dificilísima situación porque es su padre el que sale de la Zarzuela. Efectivamente, antes lo decía Ángel, luego la decisión de irse o no del país ya es otra cosa, pero lo importante es que sale de Palacio, ya no tenía asignación. Hay que recordar que en marzo el rey Felipe VI decide no solo renunciar a su herencia, sino que le quita la asignación. O sea que ya la situación del rey emérito, a mí me parece que en Zarzuela se hacía absolutamente insostenible.
Ignacio.
Pues yo creo que es una medida probablemente irremediable, pero que difícilmente va a servir de remedio. Creo que sirve, puede servir como una forma de comprar tiempo, una especie de tregua para, como dice el propio comunicado, para proporcionarle a la corona un espacio de tranquilidad y de sosiego. Creo que son los términos que utiliza la Zarzuela. Pero esto no va a detener la cacería política, porque el objetivo de esa cacería no es don Juan Carlos. El objetivo de esa cacería es la corona, es el rey Felipe. Bueno, el rey Felipe es la institución de la corona como clave de bóveda del Estado, y va a seguir. Y no hay más que ver las primeras reacciones de Podemos y de los republicanos catalanes diciendo que es una huida, que lo debía haber detenido la justicia, etcétera, etcétera. En ese sentido, tengo la duda de si políticamente, y esto, y hablo políticamente porque esto es una decisión política, estamos hablando de política, no puede ser algo precipitado. Yo creo que en este momento, en esta ocasión, creo que el rey no ha sido el dueño de sus tiempos. Ha habido una presión inaceptable del gobierno, y además una presión oportunista, vinculándola a la necesidad de que los socios separatistas y republicanos estuvieran aplacados en la negociación de los presupuestos. No se han privado de hacerla pública, de filtrarla. Y bueno, yo creo que en política es esencial manejar los tiempos, y me parece que quizá lo que pretende ser un cortafuegos puede tener el efecto contrario, de dejar al rey actual solo ante el incendio.
Eso, por eso os preguntaré enseguida, aprovechando, Ignacio, que has hablado de las reacciones que ha generado esta noticia. Vamos a repasarlas muy rápidamente, porque Moncloa ha aplaudido las decisiones de la Casa del Rey, ha elogiado a don Felipe, pero en sus declaraciones ha omitido la figura del rey Juan Carlos. Pedro Sánchez, de momento, no se ha pronunciado. Parece ser que podría hablar mañana, después de la reunión del Consejo de Ministros. El Partido Popular ha respetado la decisión, resaltando las cuatro décadas de servicio a España. Ciudadanos también ha agradecido el gesto que va a facilitar el reinado a Felipe VI, mientras, como decía Ignacio Camacho, Podemos, Esquerra, incluso Más Madrid, han hablado de huida, han tachado de corrupto al rey emérito, y vamos a escuchar, si os parece, lo que ha dicho Gabriel Rufián.
La buena noticia es que
España tiene un ladrón menos. La mala noticia es que este señor no acabará en Soto del Real o ante un juez, sino que acabará seguramente en un chalet de República Dominicana. Y hago una pregunta. ¿Una persona perseguida por la Fiscalía del Tribunal Supremo puede decir que se va sin ningún tipo de consecuencia? Como mínimo, pedimos que se le retire el pasaporte.
Yo me gustaría preguntaros si ha tomado don Juan Carlos la mejor opción, porque Ángel, por ejemplo, comentaba que era mejor que se marchara fuera, mientras que Olmo le estábamos escuchando antes diciendo que era mejor que se quedara en un segundo plano. ¿Vosotros qué pensáis?
Bueno, lo primero que pienso es que el señor Rufián está mal informado, ¿no? Realmente él no le puedes quitar el pasaporte a nadie que no esté...
Si no está ni citado.
Ni citado, efectivamente. No está imputado ahora mismo. Es verdad que hay tres procedimientos en marcha en el que aparece el rey emérito, dos en Suiza y uno en España, pero ahora mismo no hay causa abierta contra él, y esto es importante. Es que Rufián, lo de la ley es una cosa así.
Hombre, y sobre todo que hay
como
un
los
señor,
chinos estos con los platillos.
Que hay un señor que, citado por el claro. Supremo, salió por claro, patas, no, esto, hasta Bruselas.
Efectivamente.
Hágalo usted el favor.
Esto al margen. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que hoy ha habido un comunicado del abogado del rey emérito,
sí,
en el cual dice que su defendido, en este caso su representado, en este caso el rey emérito, va a estar a disposición de la Fiscalía y de la justicia española para lo que se necesite, y que no hay ningún no se va para no responder a la justicia, como hicieron los señores que Rufián defiende. O sea, que en ese sentido yo creo que tiene mala orientación o una manipulación clara lo que dice el representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no creo que el objetivo sea la corona. No lo creo, quiero decir. Yo sé que hay fuerzas políticas y hay representantes políticos que tienen como objetivo lo que les importa es
declarado, Carmelo, declarado.
Sí, pero es que eso es así, pero que esto no es mayoritario. O sea, vamos a ver, si estamos diciendo, Ignacio, que es que el objetivo de toda esta operación, de todo esto que está ocurriendo, es cargarse la corona. No,
pero tienen capacidad de arrastre.
No, claro, no. Claro. Tienen capacidad de hacer ruido, y lo van a hacer. Mucho ruido.
No solo ruido.
Mucho ruido, Ignacio, porque tienen además una munición que está proporcionando por las informaciones que van saliendo, porque las informaciones, es verdad, que no favorecen nada la figura del rey emérito. Esto es la realidad. Por eso decía yo que las alfombras del Palacio de la Zarzuela le ardían bajo los pies, porque es que hay que aguantar todos los días lo que va saliendo. Pero no es mayoritario en este país, por fortuna, el intentar culpar a la institución de lo que ha hecho en los últimos años de su existencia el rey emérito. O sea, que eso pertenece a una parte, digamos, de la política, que es el republicanismo, sobre todo el independentismo.
Sí, es evidente que no son mayoritarios, pero también para mí es evidente, o por lo menos verosímil, que el apoyo...
¿Ignacio? Hemos perdido la comunicación. Ignacio Camacho y Carmelo Encinas estaban con nosotros. Vamos a hacer primero una pequeña pausa para la publicidad y recuperamos a nuestros tertulianos.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove-Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir. No.
¿Sin jamón?
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici.
No.
Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Ignacio Camacho. Bueno, hemos tenido un pequeño problema con las conexiones. Estáis los dos ahí, ¿verdad, Carmelo?
Estamos,
Ignacio.
Aquí. Creo que me he pasado un rato hablando solo.
Sí.
Con las paredes.
Recicla porque has sido tú el que estabas en el uso de la palabra.
Estábamos en pleno debate si había o no una motivación para acabar con la institución, Carmelo. Yo creo que tú defendías que no, pero Ignacio, yo creo que estabas en el argumento contrario, ¿verdad?
Sí, no sé dónde me he quedado, pero en fin, por resumir, diré que creo que, en mi opinión, el PSOE no es en este momento un aliado fiable de la monarquía, porque la presión de sus bases, que son abiertamente republicanas y que simpatizan en ese sentido más con el pensamiento de Podemos, genera en el gobierno una posición inestable, de escaso compromiso. Y no hay más que ver cómo durante el mandato de Sánchez se le ha achicado incluso el espacio simbólico que tiene el escaso margen de actuación del rey. Y sobre tu pregunta de si el rey se tenía que haber ido o no, pues yo creo que tenía dos salidas: o quedarse en la zarzuela o irse al extranjero, pero que la salida de intermedia de quedarse en España fuera de la zarzuela no es pragmática. Es que le iban a montar un scratch allá donde fuera, ¿no? Personalmente pienso que desde el punto de vista político, quizá debía haber zarzuela, haber aguantado allí al rey, al menos hasta que se produjera una acusación formal, unos cargos, hasta que la fiscalía presentara unos cargos, o incluso más allá de que lo citara, cuando se le presenten unos cargos. Pero por esto que te decía, porque ya se ha quedado sin ese cortafuegos la zarzuela.
No sé, yo creo que es mejor adelantarse a los acontecimientos, porque no es, ya no es solo el desarrollo que pueda tener o no, digamos, en la parte judicial de este asunto. Yo creo que es que las informaciones que van saliendo, eso es un martillo pilón que hace difícilmente soportable la presencia del rey emérito en la zarzuela. Esto es así. Y esto va mucho más allá de lo que vaya viendo o no la Fiscalía del Supremo. Yo no creo que sea buena cosa el señalar al Partido Socialista como responsable de no defender bien a la monarquía. A mí me parece que hacemos un flaco favor a la institución. Yo no soy monárquico, lo que pasa es que a mí me parece que la monarquía en este país ha funcionado. Esa es la realidad, y por tanto a mí, mientras que funcione y le resuelva a mi país la situación, a mí me vale. Yo lo tengo muy claro, y yo creo que el rey Juan Carlos en ese sentido ha cumplido perfectamente en esas cuatro décadas, y el rey Felipe VI todavía más, porque ha hecho un esfuerzo de ejemplaridad enorme, y creo que ahora en este trance todavía está digamos esforzándose más para que la institución quede sin mácula posible.
Decía lo
del Partido Socialista, porque a mí que al final la derecha trate de patrimonializar la monarquía me parece un flaco favor para la propia institución.
Yo no creo que las bases del Partido Socialista fuera más contundente en su defensa.
Yo no creo que las bases del Partido Socialista sean mayoritariamente republicanas. Yo creo que hay un espíritu republicano en el Partido Socialista, pero hay una aceptación de la monarquía por lo que ha significado para la transición democrática. Hay una aceptación bastante extendida en el Partido Socialista,
decreciente,
porque entre otras cosas la monarquía española es la monarquía más republicana que hay en todo el planeta.
Sin duda.
Y esto es fundamental. Cualquier intento que haga la derecha o quien sea de patrimonializar la monarquía le estará haciendo un flaco, muy flaco favor a la institución y a Felipe VI, que no se merece.
Pero precisamente por eso yo echo en falta más compromiso de opinión social, civil y por supuesto político de la izquierda, y echo en falta más firmeza constitucionalista por parte del gobierno.
A nadie del Partido Socialista
cuestionarlo,
una,
¿no?
Una so, claro, pues es que bueno, eso es muy importante.
Pero y todo han sido
alabanzas hacia Felipe VI.
Pero bueno, sí, mientras se le achica
un partido
terreno,
que es básicamente republicano.
Mientras se le achica el terreno y se le presiona, porque se le ha presionado, tú lo sabes, Carmelo, para que tomara esta medida.
Pero es que es necesario, tomar medidas, porque hay que hacer lo mayor cortafuego
posible. Que el gobierno presione al jefe del Estado me parece inaceptable, Pero bueno,
¿Y en qué punto se queda entonces Felipe VI, Ignacio?
¿En qué punto se queda cómo?
O sea, quiero decir, ¿va a salir reforzado con la decisión que se ha tomado o le va a resultar difícil desligarse de ella?
Yo creo que el rey, ahora que se queda un poco solo, sin paraguas, tiene que poner sobre la mesa todo su instinto político. No solo la fidelidad absoluta que ha seguido como un cuaderno de bitácora a la letra y al espíritu de la Constitución, que es un gran asidero, sino también poner en marcha toda su capacidad política, que la tiene y la demostró, por ejemplo, el 3 de octubre del 17 y en algún otro momento también, porque tiene reflejos políticos. Y esto es muy difícil. Es muy difícil porque tiene el espacio, efectivamente, muy limitado por la Constitución y yo creo que también limitado por la actuación de este gobierno, al cual la Constitución lo somete, es decir, lo limita, lo ata, ¿no? Pero el momento es muy difícil, el momento para la corona ahora mismo es muy difícil, porque es que esto va a seguir. Quiero decir, van a seguir las dos cosas. Van a seguir el escándalo, porque lo hay. Otra cosa es que luego tenga relevancia penal, que yo creo que va a quedar en nada. Pero seguirán armando follón, entonces dirán que si la inviolabilidad y que si al final, en última instancia dirán que la justicia defiende a los poderosos, que es el argumento mágico de la izquierda radical. Eso va a seguir por un lado, y por otro lado, va a seguir pues la presión contra la corona, no contra el rey Juan Carlos, sino contra la corona.
Sí, pero yo creo que es verdad que es muy complicado, muy difícil de gestionar. No quiero imaginar lo que tiene que pasar por la cabeza de Felipe VI, porque estamos hablando de su padre.
Su padre.
O sea, estamos hablando de sacar de su casa a su padre y de haberle quitado la asignación, en fin, haberle apartado de la casa real. De haberle apartado de la casa real a su propio padre. Esto es terrible, pero y es verdad lo que tú dices, te doy la razón, Ignacio, en que esto no va a parar, y los que traten de de cargar contra la corona y contra Felipe VI, lo van a seguir haciendo y van a intentar hacer ruido, bueno, ya lo hemos visto y lo harán. Pero también es cierto, yo sí que creo que hay una cierta intuición en el imaginario público de que el rey Felipe VI ha hecho un esfuerzo de ejemplaridad y de transparencia ciclópeo. Y a mí la sensación que me da es que eso la opinión pública lo agradece, la ciudadanía lo aprecia. Bueno, este tema de Corina y de todos estos asuntos ya lleva meses, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo, el rey Felipe VI no está sufriendo, digamos, el desprestigio de lo que está ocurriendo con su padre, sino más bien todo lo contrario. Hay una cierta, yo creo que la ciudadanía y un cierto agradecimiento y una cierta, hombre, solidaridad con la figura del rey actual, de padecer del padecer que está teniendo y cómo está actuando y lo que significa lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es tremendamente doloroso. Todos nos ponemos a pensar qué haríamos con nuestro padre, y él, bueno, pues ha marcado ahí unas distancias, porque entiende que su deber por encima de todo es representar a la jefatura del Estado en las mejores condiciones y defender a la corona y defender a España, en definitiva. Y yo creo que en ese sentido hasta los más republicanos o los que no son monárquicos convencidos o militantes yo creo que lo ven y lo agradecen. Luego ya están los que quieren hacer ruido y los que tratarán de socavar a la institución y lo que se quiera, pero yo creo que esto sí que lo aprecia.
Están en el gobierno, Carmelo, no están en la oposición, claro. Están en el gobierno.
Claro,
recuerdo lo que dijo, me parece que hoy mismo, Carmen Calvo, dice, cuando hay un ministro del gobierno está el gobierno.
Está representado el gobierno.
Está representado el gobierno, eso lo ha dicho hoy Carmen Calvo. Sí. Y es una frase que se vuelve...
Es un arma de doble filo, me parece, que se puede volver contra ellos.
Pero vamos a ver, no en todas las circunstancias.
Se lo ha dicho además a Podemos, además.
Sí, pero no en todas las circunstancias. Tú cuando estás negociando en nombre del gobierno, tú eres representas a todo el gobierno, pero... En un gobierno de coalición, las opiniones de políticas de cada cual sobre los temas generales son independientes, porque no podría ser de otra manera.
Pero pesan porque en el debate hay que buscar puntos de acuerdo, y pues, eso es evidente.
Claro que pesa, pero
la fuerza que tiene Podemos ahora no es la que tenía hace 6 meses, ¿no?
Claro, es que ese es el tema.
Bueno, no, pero no me refiero a la fuerza electoral, sino a la fuerza institucional que tiene ahora, es mucho más potente que la que tenía hace 6 meses.
Bueno, yo no sé, yo creo que al final, pues, en fin.
Bueno, como veo que os estáis derivando para otro tema, que es nuestro siguiente tema de tertulia, me gustaría poner el punto, no sé si final o al menos punto y seguido, al asunto del rey don Juan Carlos, escuchando un sonido, porque en junio de 2014 abdicó, aunque dijo que seguía dispuesto a seguir trabajando por España, y eso se lo contó a Carlos Herrera cuando volvió a COPE en septiembre de 2015.
Y sigo como siempre, y tú lo sabes, dispuesto a ayudar y a seguir sirviendo a España en todas las ocasiones que el rey me encargue que le represente, y que para mí será siempre un honor y una satisfacción enorme.
Bueno, pues con esta declaración de don Juan Carlos a Carlos Herrera, vamos a intentar finiquitar este asunto, por lo menos de momento hoy, porque seguro que hablaremos mucho de ello en los próximos días. Y abordamos esas discrepancias que hay en el gobierno, Ignacio, que decías que ahora Podemos no tiene la misma fuerza, decías institucional, que hace unos meses...
Claro, tiene más.
Tiene más todavía.
Claro, es decir, la entrada en el gobierno le proporciona un peso institucional mucho mayor, aunque haya perdido respaldo electoral. Pero bueno, es que respaldo electoral entre elecciones, pues es un concepto hipotético, ¿no? Luego habrá que ver, las elecciones están lejos. No sabemos qué respaldo electoral tendrá Podemos cuando llegue el momento. Pero sí es verdad que tiene un peso institucional y lo hace valer, porque eso sí lo saben hacer bien. Entonces, bueno, este cabreo que se han cogido, que yo creo que también es un poco sobreactuado esto de porque el ataque de celos de Ciudadanos. Y
lo diré en Montero, ¿no? El tuit de ayer y el de hoy, después de la reunión.
Es evidente que Pablo Iglesias trata de hacer fuerza, de tirar para mantener el bloque de investidura. Eso es evidente. Bloque de investidura, el llamado bloque Frankenstein, vamos, el bloque de Podemos y separatistas. Y también es evidente que el gobierno, el presidente del gobierno, pues quiere abrirse una puerta alternativa, porque no se fía, y hace bien, de sus aliados separatistas catalanes de Esquerra, y menos con unas elecciones por medio y tal. Y bueno, pues ahí está, se tira y afloja. A mí me parece que le terminan poniendo los cuernos a Ciudadanos. O sea, que van a autorizar a Ciudadanos para encelar a Esquerra. Pero también me parece bien, encuentro positivo, que haya otra posibilidad, más moderada, en la que, si el presidente se empeña, Podemos acabar entrando. Por una razón, porque Podemos no tiene dónde ir.
Claro.
La Iglesia no tiene dónde ir. Y más con la perspectiva electoral esta que estábamos comentando.
Su
fuerza está en el poder.
Lo siento, Mamen, pero en esto no vamos a discutir, Ignacio,
no.
Y yo, porque estoy absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir.
No puedo terminar la tertulia 10 minutos
pues
antes.
La vamos a terminar en baja.
No, porque es que es así,
es que es tal cual. Bueno, yo primero entiendo que estoy de acuerdo con que es una sobreactuación total de Podemos, que tiene que, bueno, el Podemos tiene que tirar hacia los socios de investidura, porque ese es su papel. Y además porque yo creo que el presidente Sánchez trata de no dejar esa vía, de mantener lo más abierta posible esa vía, porque de esa manera, bueno, pues digamos, tiene dos posibilidades, porque es que hay que negociar unos presupuestos con una aritmética parlamentaria terrible, o sea, absolutamente diabólica.
Y con una realidad económica...
Claro, es muy complicada.
Devastadora.
Muy complicada,
claro.
pero yo sí, en lo que puedo discrepar de Ignacio, es que yo sí le veo bastantes posibilidades a la vía Ciudadanos, le veo bastantes posibilidades, y le veo cada vez menos a la vía Esquerra Republicana de Cataluña, porque están en unas elecciones que ya veis cómo están hipercompetidas, ya veis las encuestas, el último CEO de Cataluña que le está tiene el aliento de Puigdemont en el cogote, Esquerra, y esto pues le hace que le interese hacer todo el ruido posible, y el gobierno es malo y el Estado, en fin, todo esto, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es un socio prácticamente intratable en esta circunstancia,
pero hay otra baza, Carmelo,
por delante. Y yo termino, y además es cierto que Podemos, haga el ruido que haga, ¿a dónde va? O sea, tiene una perspectiva electoral muy mala, como se ha demostrado en Galicia y en el País Vasco. Tiene descompuestas todas sus organizaciones territoriales, prácticamente tiene todo eso, se ha disuelto, solo le queda casi la estructura de Madrid, fuera del gobierno de Sánchez o fuera del gobierno de España, pues tiene muy poco que hacer, y con lo cual yo creo que pues sacrificará, lo venderá y lo vestirá como quiera, pero sacrificará lo que sea, porque no se puede permitir el lujo, porque desde luego es que además es que los socios con los de investidura es que no son de fiar, ya lo hemos visto en el estado de alarma, es que no son de fiar.
Lo ves cada vez que tienen la oportunidad de retractarse. Pero por una parte a Pedro Sánchez le da mucho miedo abandonar su flanco izquierdo.
Pues claro, y por otro lado, pero él se hace bien, porque yo creo que tienes que, cuanto más posibilidades mantengas abiertas,
sí,
mejor puedes jugar
como
tus cartas.
Como estrategia electoral.
Claro.
Y por otro lado tiene una baza con Esquerra, que es el reparto de los fondos europeos. Que le puede servir también a Esquerra de baza electoral. Por eso yo me inclino a pensar que la opción A es el bloque de investidura, pero que efectivamente, y hace bien el presidente, mantener la línea abierta con Ciudadanos. Ojalá Ciudadanos no solo apoye los presupuestos, sino que dejen ellos su mano, su huella. Si Ciudadanos logra sacar logra que el gobierno no eleve demasiado los impuestos, bueno, para sacarlos a hombro por la plaza, por la explanada de las ventas, que está allí al lado de la sede, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí,
pero lo veo difícil, sinceramente ahí, lo veo difícil. Creo que nos van a engañar.
Acuérdate de un término que utilizó Pedro Sánchez cuando terminó la cumbre esta del 21 de julio, sí, ¿no?
¿De la de Bruselas?
Sí,
donde...
que hablaba de el alineamiento con la Comisión Europea.
Sí.
El alineamiento, el necesario alineamiento. Esto, o sea, quien marca el paso ahora después de, sobre todo del acuerdo y con toda la autoridad que da el acuerdo alcanzado el 21 de julio, quien marca el paso es Europa.
A él le conviene decir en Europa que ha pactado con un partido liberal, aunque sea pequeñito.
Bueno, claro. Sí, sí, pero conviene, es que, sí. No, claro, no solo eso, sino que además es que va muy condicionado. La horquilla se reduce mucho. O sea, ahora estamos, si antes teníamos una serie de dependencias económicas, había que presentar cada seis meses las cuentas y todo eso, ahora, mucho más, ahora que tenemos todo ese dinero por recibir, mucho más. Y ese alineamiento con Europa, bueno, pues yo creo que va a modular completamente los presupuestos. Y en esto no podrá decir nada ni el señor Iglesias ni nadie, porque es que lo que no se puede, no se puede. Y además es imposible, que decía el otro.
Bueno, de hecho ya estamos pidiendo dinero, ¿no? Ya hemos solicitado más de 20.000 millones a Bruselas para financiar los ERTE.
Así estaba claro, previsto, sí, porque era eso estaba ya programado.
Y porque la recaudación fiscal, es que claro. El impuesto a sociedades se ha hundido 2.300 millones, porque las sociedades no han facturado. Y si no facturan, no pagan. Con lo cual, pues es que vamos a tener un problema.
Claro, si es que la gente se ha echado las manos a la cabeza de la caída del PIB, pero bueno, es que en ese... O sea, es evidente que es dramática la caída del 18%, pero en un país que se ha hibernado y donde el turismo tiene una repercusión en su Producto Interior Bruto tan grande, el turismo, no, es que la hostelería, mejor, el comercio,
a lo mejor la hibernación fue excesiva, te recuerdo, bueno, que hubo 2 o 3 semanas de hibernación absoluta, sí, sin sectores esenciales ni nada.
Si fue excesiva o no, bueno, ya
Italia
esa es otra
también
discusión.
Italia y Francia se han encerrado, ha habido confinamiento, en Alemania no, pero en Italia y en Francia ha habido confinamientos, y no sé si en Bélgica, creo que también, y la caída ha sido importante, pero menor.
Sí, pero es que porque pondera menos
el sector servicios.
El sector de servicios, claro. El ponderar tanto en España, es que le ha dado duro, porque el sector servicios es que tiene una importancia enorme en el peso de nuestra economía.
Estamos a punto de acabar nuestra tertulia, nuestro tiempo de análisis, pero antes de terminar me gustaría que nos diéramos un paseito por las redes sociales, porque Adrián, la noticia evidentemente del rey emérito es la gran protagonista de esta tarde.
Sí, hay muchos mensajes sobre esta noticia. Alfonso cree que habrá dos puntos de vista, el que se quede con el mal recuerdo del rey emérito de estos últimos años, o los que, como él, prefieren quedarse con la personalidad del rey en uno de los momentos más complicados para el país. José Manuel comenta que es una situación tan justa como cruel para una persona que durante mucho tiempo ha sido un héroe y que en los últimos años ha pasado a ser todo lo contrario. Vamos a escuchar también los mensajes que nos han dejado los oyentes en el WhatsApp de La Linterna.
Muy buena. Está claro que tenemos que defender nuestro sistema constitucional, la monarquía constitucional. El llamado régimen de 78 no debería haber esperado a que el escándalo explotara en las manos. Así que, aunque duela, es la decisión correcta.
Mercedes nos dice que esta decisión había que tomarla sí o sí, tanto para el rey emérito como para su hijo. Para la monarquía, dice, es un respiro que por fin pongan punto y final a este tema. Y Alfredo dice que es interesante saber cuál es la imagen que dejará el rey emérito, si pasará a los libros de historia como la persona clave para el paso a la democracia en España, o que sus últimos años empañarán todo lo que consiguió.
Esto, Ignacio, Carmelo, lo que nos comenta Alfredo, uno de nuestros oyentes, ¿cómo va a pasar el rey Juan Carlos a la historia de España?
A largo plazo, como yo creo que lo importante que hizo en su vida, que fue la transición democrática. Hay que recordar que lo que hereda por decisión de Franco, un dictador, el rey Juan Carlos, era una monarquía que podía haber sido absolutista. Uh-huh. Y sin embargo, oye, el rey, junto con otros actores importantes, Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, lo que hacen es urdir un sistema que permita traer una democracia parlamentaria de corte europeo y, como digo, quizá la monarquía más republicana del planeta. Y para eso consiguió el rey don Juan Carlos, lo que consigue con la complicidad de Fernández Miranda, es que las Cortes franquistas se hicieran el harakiri, que fue clave Eso fue absolutamente claro.
Ignacio, tienes un minuto.
Sí, él mismo renunció a los poderes absolutos que había heredado de Franco. Fijaros en un ejemplo, Felipe González. ¿Cómo ha pasado todavía en vida a la historia de Felipe González como el modernizador de España? ¿Os acordáis de la corrupción de Felipe González? Que llegó hasta el Consejo de Ministros y del GAL y todo esto. Es decir, al final el legado será evidentemente el del gigante histórico que montó, que organizó la transición.
Dicho lo cual, es una pena.
Claro, él no merecía, yo creo que no merecía esa figura gigantesca, no merecía salir cargado de oprobio como otro Borbón más que va al exilio, ¿no? Pero también es verdad que ha malversado por sentimiento de impunidad, por sentimiento de impunidad también ha malversado su propio final, pero vamos, la comparación es entre el peso de una cosa y de otra es demoledora a su favor.
Pues ponemos punto y final a la tertulia de hoy. Carmelo, Ignacio, muchísimas gracias a los dos por acompañarme durante
muchas
este
gracias
ratito.
Gracias a ti, mami, y a todos.
A ti siempre, buenas
noches. Y seguiremos hablando de todo ello. Gracias a los dos. Hasta luego. Adrián, todavía nos quedan unos segundos para recordar a nuestros oyentes cómo tienen que hacer para ponerse en contacto con nosotros.
Pues mira, mamen, pueden escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz. Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
894 en el primer sorteo, 738 en el segundo y 890 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los datos sobre los efectos económicos de la pandemia auguran una lenta y dura recuperación. El desplome del segundo trimestre se agudiza con la incertidumbre y una recuperación accidentada en algunos sectores, como por ejemplo el turismo y el comercio interior, un proceso que se ha agudizado por el carácter global de la crisis, que no ha permitido que las empresas españolas con presencia exterior hayan podido compensar sus pérdidas. Mientras el COVID-19 siga siendo una amenaza real para la economía, el desequilibrio es un dato que se impone a una radiografía sobre la que no conviene añadir más dramatismo. Esta situación exige un esfuerzo por relanzar la política económica del gobierno, replantear las estrategias de negocio y, sobre todo, por mantener las líneas de crédito y los avales que sostienen el consumo y las industrias auxiliares. Y en este panorama es clave tener una especial sensibilidad hacia el mercado de trabajo. Según los últimos datos, España tiene una tasa de temporalidad en el empleo superior a la media europea. El 30% de los contratos tiene una duración que apenas llega a una semana. Esta situación condena a los trabajadores a la precariedad y hace que las pequeñas y medianas empresas limiten su crecimiento. El gobierno de los escudos sociales debe hacer todo lo posible para cambiar esta tendencia. Es necesario el mantenimiento de los ERTEs como mecanismo de seguridad para el empleo y unas políticas más activas en el adecuado uso de los fondos procedentes de la Unión Europea.